Estamos en comunicación con el viceministro de la Secretaría de Tributación, don Fabián Domínguez. Viceministro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días a usted, a tu compañero de micrófono y a toda vuestra gran audiencia.
Gracias por atendernos, muy amable. Ayer realmente le estábamos buscando ya porque estaba viendo de las facturas virtuales, que esto va a facilitar muchísimo a la gente para tributar principalmente y eliminar un poco ese papel que tenía que guardar por 5 años, una cuestión obligatoria. Así es, ¿verdad?
Correcto, es más, y te voy a disentir muy respetuosamente contigo. No, es que le va a ayudar a la gente. Ya le ayuda a la gente porque esa es una realidad. Tanto las facturas virtuales como las facturas electrónicas ya son una realidad en Paraguay. Si viene un proceso incipiente, hay nada más que 14 facturadores electrónicos a partir del mes de noviembre, pero eso se va a ir masificando. Es decir, en este ejercicio 2019 vamos a extender eso a cuanto menos un centenar de facturadores y para el año siguiente queremos llegar al millar. Así que es un proceso que se inició, no tiene retroceso y así como vos decís, ya está ayudando y va a ayudar aún más a todo el proceso de formalización.
¿Por qué son 14 nomás? ¿Qué se necesita para tener más facturadora o cómo es?
No me vayan a apurar tanto, porque son 14 nomás. Yo te digo al revés, ya empezamos con 14 luego,
sí,
te digo
yo. Bueno, y por eso, vos puedes estar en tu cargo viceministro, entonces yo tengo que decirte, ¿por qué 14 recién? Si en noviembre ya comenzó, estamos en enero ahora.
No, hace un año. Realmente hace un año y pico que empezamos a soñar con esto. En noviembre se hizo realidad. Se consolidó lo que sería el proyecto piloto.
Sí.
Era un plan piloto, un proyecto piloto, hoy es un programa piloto, es decir, un proyecto que se puso en funcionamiento con una emisión exitosa de las primeras facturas electrónicas en el mes de noviembre. Los 14 facturadores están trabajando ya sin inconvenientes y están emitiendo las facturas electrónicas correspondientes. Esto implica un gran esfuerzo de todas las partes, por eso que no es tan rápido.
Sí.
Un esfuerzo tecnológico, un esfuerzo de horas hombre de trabajo, de planificación, de desarrollo informático por parte del fisco y también por parte de estas empresas que están embarcadas en este programa piloto. Y básicamente esto es un claro ejemplo de lo que se denominaría una alianza público-privada real, porque estuvimos trabajando codo a codo con estas empresas, ellas pusieron también, y esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo de estas 14 empresas que son las pioneras realmente de la facturación electrónica en Paraguay, ya están invirtiendo, como te dije, y vamos yendo a paso firme a que esto se vaya consolidando aún más de lo que ya está, y no queremos lo que sean 14 nomás, queremos que sean 14.000.
Claro.
Esa es la idea.
Claro.
Entonces, para que podamos llegar a un buen contingente de la economía paraguaya.
Bueno, ahora pregunto otra vez, ¿qué se necesita para hacer una empresa facturadora virtual?
Que se necesita predisposición y buenas ganas en principio.
Sí.
Es decir, nosotros escogimos a 14 empresas, muchas querían entrar, yo les soy sincero, muchas postularon. Ahora nosotros hicimos la elección de las 14 primeras que representan a diferentes sectores económicos importantes de la sociedad para que sean la punta de lanza para que el proceso se pueda consolidar. Ahora viene una segunda etapa que, como te dije, vamos a escalar a un centenar de empresas, cuanto menos. Va a ser un proceso que se denomina dentro del proyecto voluntariedad controlada. ¿Por qué voluntariedad controlada? Porque mucha gente voluntariamente quiere entrar, pero nosotros vamos a controlar quiénes pueden entrar. Y a partir de ahí, en ese contexto de la voluntariedad controlada que se va a ir diseminando posteriormente, después va a venir un periodo seguramente de obligatoriedad. Algunos sectores, conforme a su capacidad económica, obligatoriamente no va a tener otra opción que emitir facturas electrónicas. Además, les va a gustar, ¿no? Es decir, por todas las prestaciones que la tecnología ofrece,
claro.
Yo creo que ellas mismas se van a autoobligar y entonces el proceso va a seguir así, de esa manera, a tener un buen contingente de facturadores.
Me quedo un poco en el... Bueno, no estoy entendiendo bien el proceso porque, por ejemplo, yo hago factura, ¿verdad? Y quiero ya que sea todo virtual, mis facturas.
Ahí tenemos que diferenciar.
A ver, por eso...
La facturación electrónica está orientada a las empresas.
Sí.
Sin perjuicio de ese tema, también hay unas facturas virtuales.
Sí.
Que si bien también son por medios magnéticos, digamos, es una factura sobre base electrónica, está orientado a los prestadores de servicio y es un documento que no lleva firma digital, es decir, es un documento también electrónico, pero más orientado a las transacciones meramente tributarias. ¿A qué me refiero con eso? El prestador de servicios personales, el que digamos tiene renta personal, puede emitir facturas virtuales. Las autofacturas solamente son virtuales. Ahora, los facturadores electrónicos que tienen otro tipo de documentación que está respaldado por medidas de seguridad como firma electrónica, por ejemplo, es otro contingente de empresas grandes. Ahora, las facturas virtuales sí también ya los prestadores de servicios personales pueden expedir.
Claro, claro. Ahí vamos entonces. Los servicios personales. ¿Y qué tengo que hacer para tener mi facturación virtual como servicio personal?
Nada, conectarte al módulo dentro del sistema Marangatú y emitir la factura virtual siempre y cuando esté dentro de quienes pueden ser emisores de factura virtual, que son los prestadores de servicios personales. O si sos solamente emisor de estás obligado al impuesto a la renta personal, puedes emitir eso sin ningún inconveniente.
Correcto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el servicio personal y empresas que pueden facturar virtualmente?
Bueno, las empresas pues tienen una cuestión ya civil y comercial diferente. Entonces, hay figuras como ser la conformación de la factura y otras figuras del ámbito civil y comercial que no tiene, digamos, las exigencias que sí tiene el sector que está alineado a ese impuesto, del impuesto a la renta comercial propiamente dicho. Entonces, esta es la razón por la cual tiene otras medidas de seguridad como ser, insisto, la firma electrónica del documento que tiene una serie de validaciones para poder tener un aval jurídico importante, por ejemplo, para iniciar un juicio en el marco del cobro de guaraníes por el no pago de una factura, por ejemplo.
Correcto, correcto. Bueno, este proceso que hace un año se inició, que entró en vigencia a funcionar a partir de noviembre, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo van a ir trabajando?
Justamente, así como te comenté, tenemos un primer paso dado, consolidado ya, proyecto que se convirtió en programa con esas 14 empresas, que sería un plan y proyecto y programa piloto en este caso. Vamos al segundo paso en el ejercicio año 2019, que es la voluntariedad controlada, en donde se trata de adicionar más empresas a esas 14 que ya están, escalar a cuanto menos, como te dije hace rato, un centenar de empresas que sean ya facturadores electrónicos, y para 2020 llegar al millar si todo sale bien. ¿Qué se necesita para todo esto? Seguir invirtiendo en tecnología, seguir dotando de infraestructura a la administración tributaria, a los servidores, porque imagínate que eso tiene que albergar una cantidad de información muy, muy importante.
Totalmente. Entonces, totalmente.
En ese sentido, por eso es que estamos dando pasos muy prudentes, muy conservadores, para no fallar en nada. Desde noviembre a hoy, que metimos nosotros las 14 empresas en el plan piloto, tenemos prácticamente cero reporte de error, cero reporte de inconveniente, y queremos que siga así. Es por eso que somos muy cautos y estamos cuidando con mucho celo los pasos que vamos dando para dar pasos firmes.
Correcto, estamos muy bien. Otro tema, la cantidad de que la gente que tributa, ¿cuál es el porcentaje de gente que tributamos y otra cantidad de gente que no está tributando? ¿Cómo se hace esa diferenciación, viceministro?
Bueno, te refería al contingente de contribuyentes en general, ¿verdad?
Sí.
No con
renta personal solamente. Sí.
Bueno, si te pones a mirar un poquitito la cantidad de contribuyentes nómina, hoy estamos alrededor de los 840.000 contribuyentes, más o menos, monedas más, monedas menos, que es el contingente total de la gente que está inscripta en el RUC. Si nosotros miramos esto hace un año atrás, teníamos 53.000 contribuyentes menos, es decir, en un año incrementamos la base de contribuyentes en un número de 53.000. Eso habla a las claras del trabajo que estamos haciendo para ampliar la base tributaria y minimizar esa brecha de evasión, tratando de incluir al sistema formal a todo lo que no esté. Sí. Entonces, eso habla a las claras del trabajo de formalización que está dando sus frutos, y año a año, probablemente este año vamos a tener un número igual o superior de gente que se vaya inscribiendo. Gente se inscribe de motu propio, y también nosotros, cuando detectamos, le inscribimos de oficio al Registro Único de Contribuyentes. Entonces tuvimos una serie de inscripciones de oficio ya el año pasado, sobre todo renta personal, con los controles cruzados, la contrastación de las diferentes bases de datos que manejamos, haciendo un poco una suerte de big data con la información que hay, cruzando y contrastando fuentes de información para ir recabando datos, y esos datos convertir en información para ir llegando a los informales.
Bueno, está bien, va en aumento. Entonces, porque la idea, pues, cuando a veces hablamos de que hay que levantar un poco los impuestos, decimos, espera un poco, convénzale un poco a la gente que todos tributen, no otra vez levantar lo que ya estamos tributando, ¿verdad?
Correcto, por eso te doy un número concreto sí. Ya de qué es lo que se hizo hasta este momento, cómo se amplió la base tributaria. Y si miras las estadísticas del año 2018, año que acaba de fenecer, tenemos la sumatoria y la inclusión de 53.000 nuevos contribuyentes a la base de datos del
RUC. En proyección para este año, ¿cuánto creemos que puede llegar?
Y el piso de 53.000. Mm. Siempre tenemos que ir sumando. Es decir, el piso de 53.000 más para este año. Quiere decir que tenemos que tener más que 53.000 en cualquier caso.
Correcto. Viceministro, gracias por el tiempo. Muy amable.
No, el agradecimiento es nuestro por atraer a usted. Llega nuestro mensaje a la ciudadanía. Me aprecio de siempre.
Bueno, gracias. Muy amable.